Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Por favor, abran su Biblia al libro de Romanos en el capítulo 14. Nuestro estudio de Romanos, hemos llegado al capítulo 14 y vamos a leer a partir del versículo 1 hasta el versículo 12. Vamos a enfocarnos en el versículo 1 y esta noche en los versículos del 2 al 4. Romanos 14, versículo 1. Pablo escribe: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae. Pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Versículo 1, nuevamente: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Pidámosle al Señor su bendición en estos momentos. Gracias, Señor, por estos bautismos y estas personas. Gracias por la obra que has hecho en ellos, uniéndolos a tu Hijo, liberándolos de las tinieblas, liberándolos del pecado. Esta es la historia de cada creyente en este lugar. Te damos las gracias por ello. Nos reunimos como tu iglesia, porque necesitamos ser lavados continuamente por tu palabra. Así que pedimos que tú estés con nosotros en esta hora. Fortalécenos en nuestro hombre interior para que podamos recibir tu palabra revelada. Fortalécenos para poder explicarla, predicarla y poder entenderla. Danos atención clara a tu palabra esta mañana, que podamos estar alertas, reconociendo que estas palabras no son las palabras de hombres, sino de Dios. Oramos por aquellos que no te conocen. Es posible tener una cabeza llena de información y no conocerte. Pedimos por tu gran misericordia que tú des salvación. Lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. La vida cristiana es una vida de amor. Esto es lo que se nos ha recordado en los capítulos 12 y 13 del libro de Romanos. Esta es la vida del cristiano, la vida de amor. En el nivel personal, estamos amando al Dios que nos amó primero en Cristo Jesús, que se entregó a sí mismo por nosotros. El mandamiento más grande en la palabra de Dios es que amemos a nuestro Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, mente y fuerzas. La vida del cristiano es una vida de amor. En la iglesia se vive también el amor. Se nos recuerda no solo que se nos ha dotado para servirnos unos a otros, sino que el propósito del uso apropiado de los dones espirituales es que el cuerpo sea edificado en amor, que vivamos juntos como iglesia en el amor de Dios. Y cada mandato que cumplimos se resume en el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que esta es la vida cristiana con respecto a la iglesia. Y luego hemos aprendido que vamos a encontrarnos con hostilidad en este mundo. Así que hemos hablado lo que significa vivir esta vida de amor en el ámbito público. Encontramos con la resistencia y el odio de los hombres porque están alejados de Dios. Y muchas veces el mundo busca grabar a la iglesia porque aborrecen a Dios, aborrecen a su iglesia. Hemos aprendido eso también. Y cómo eso se debe ver en nuestra sumisión a las autoridades gubernamentales. De principio a fin, decir que estamos buscando la paz es realizar que vivir nuestra vida que experimenta la palabra de la paz de Dios y que expresa la paz de Dios es vivir una vida de amor. Pero esa vida no le hacen falta retos. La vida cristiana de amor es difícil, es retadora. Nos encontramos con una batalla en ese esfuerzo. Y la razón principal es porque tenemos esa batalla, es el pecado. El pecado que todavía está en nosotros. Somos criaturas nuevas, tenemos una nueva naturaleza, pero nuestra carne aún está en nosotros. Así que al tratar de obedecer los mandamientos de Dios, encontramos al pecado que está dentro de nosotros y hay una batalla. Y ese pecado adentro de nosotros es que estamos también encontrándonos con el pecado en otras personas, no solo el nuestro, sino el de otros. Y hace que la vida cristiana sea difícil porque hay pecado todo a nuestro alrededor y adentro de nosotros. Y esa batalla no nos sorprende. Si has sido cristiano por un buen tiempo, si se te ha predicado la palabra de Dios, tú sabes que el pecado va a dar una gran resistencia en contra de la vida cristiana que le agrada a Dios. Vas a tener batalla con el pecado. Tú sabes esto. A pesar de que todos nuestros pecados han sido perdonados, Dios nos perdona como Padre. Eso no cambia. Vivimos vida de arrepentimiento constante porque Dios está obrando en nosotros. Y sabemos que hay una batalla por el pecado. Pero lo que sí nos sorprende a veces es que vivir la vida del amor va a ser retadora por cosas que no son necesariamente pecaminosas. Puede llegar a ser pecaminoso. Cómo respondemos a lo que voy a describir puede llegar a ser pecaminoso. Pero cuando nos encontramos con el reto, no necesariamente nos estamos encontrando con algo pecaminoso, sino que muchas veces nos encontramos con algo que se puede describir como debilidad. La vida del amor va a ser retada por la debilidad humana. Eso es lo que esta sección de Romanos 14 nos va a enseñar. Llegamos a un nuevo tema en nuestros versículos, pero el llamado es el mismo. Es un nuevo tema, pero nuestra respuesta debe ser la misma. Eso es el amor. Versículo 15 de Romanos 14. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. La respuesta al tema siempre es caminar en amor. Pero lo que Pablo va a describir en este capítulo, en esta sección que comenzamos hoy, va a describir no temas pecaminosos, pero diferencias que existen entre nosotros porque no estamos aún glorificados. Diferencias que existen entre nosotros por las debilidades que hay en nosotros, que todavía se conocen en la vida cristiana. Hay muchas diferencias representadas enfrente de mí en estos momentos. Hay muchas diferencias y mucha variedad en este santuario, en este salón. Algunas de las diferencias existen por la madurez cristiana. No todos estamos en el mismo lugar en términos de nuestro progreso cristiano. Hay personas que han sido salvos por un poco tiempo y hay personas que han sido salvas por mucho tiempo. Hay personas que han sido expuestas a la palabra de Dios por mucho tiempo y algunos que apenas están comenzando a escuchar la sana doctrina. Algunos han tomado gran ventaja de lo que se les ha enseñado y han progresado rápidamente, y otros que han sido expuestos a la palabra de Dios por mucho tiempo, pero no han progresado tanto. Algunas de las diferencias se explican por la madurez que tenemos. Pero todos estamos en progreso, todos estamos creciendo, no hemos terminado. Ninguno de nosotros ha sido glorificado aún. No conocemos hoy lo que conoceremos un día. No hemos sido conformados a la imagen de Jesucristo. Todavía estamos madurando. Y eso afecta a todo. La madurez espiritual afecta a todo, afecta cómo pensamos, afecta nuestra perspectiva en todo en el mundo. Afecta nuestro juicio, nuestro discernimiento, nuestras actitudes. Así que aquí estamos, aún no terminados, glorificados, todos madurando, viviendo nuestra vida en la iglesia, rodeados de personas que son como nosotros. Todos estamos en proceso. Luego nos vamos a casa y nos encontramos con lo mismo. Si estás casado o casada con un cristiano, los dos están creciendo. Los niños nacen, si por la gracia de Dios ellos creen en Cristo, aún siguen progresando y madurando. Algunas de nuestras diferencias tienen que ver con la madurez cristiana. Pero también hay diferencias que existen basadas únicamente en la variedad natural humana. Muchas veces se nos prueba por eso también, las diferencias naturales que existen en nosotros. Estamos en diferentes etapas de nuestra vida. Hay cosas que yo entiendo en mis cincuentas que yo no entendía cuando tenía 20 años. No tenía compasión por algunas de las cosas que ahora tengo compasión. Por favor, dime si de todo lo que hablo es mis enfermedades. ¿Podemos tener una conversación con alguien que no esté hablando de que le duele la rodilla, el hombro? ¿Acaso es posible? Yo nunca hablaría así, decir, nunca voy a hablar solo de mis enfermedades. ¿Y qué es lo que haces después de los 50 años? ¿Cómo está tu rodilla? ¿Cómo está tu oído? Yo solo oigo en un oído y eso no va a cambiar. Tenemos diferentes etapas de la vida. Tenemos diferentes personalidades. ¿Han notado todas las personas anormales no son como tú? O los amigos cercanos que tú tienes, somos normales y todos los demás son algo extraños, son personalidades diferentes. Tienes diferentes trasfondos, te criaron de manera diferente. Si creciste en el estado de Texas, tienes una perspectiva diferente. que alguien que creció en la tierra de los Yankees, dos o tres estados más arriba de nosotros. Esas son diferencias naturales, así como que tienen que ver con cómo tú creciste. Tuvimos vidas diferentes antes de la salvación. Escuchamos los testimonios del bautismo. Y la variedad que es expresada en los testimonios. Hemos tenido dos semanas seguidas de bautismos y hemos escuchado las diferentes historias. Pero también tenemos herencias espirituales diferentes después de la salvación. ¿A dónde estábamos cuando conocimos al Señor? ¿En qué iglesia estábamos? Hay diferencias ahí también. Y aun cuando hablamos de iglesias sanas, si el Señor te ha movido en los últimos 5 años, 10 años, aun cuando hablamos de iglesias sanas, hay diferencias ahí, desde el punto de vista de la cultura. Hay afinidades naturales que también son diferentes. Algunos nos gustan los deportes, otros no. A otros nos encanta el arte, a otros nunca haríamos eso. Hay diferentes cosas que nos gustan y que nos disgustan. Toda esta variedad en el ámbito de la madurez cristiana y variedad en el ámbito de la humanidad natural, nos lleva a la necesidad de escoger amarnos unos a otros. Y nos lleva a situaciones donde ese amor va a ser probado. Y esta mañana y esta noche vamos a hablar de amar a aquellos con quienes estamos en desacuerdo. Amar a aquellos con quienes no estamos de acuerdo, con quienes diferimos. Nuestro texto comienza con un mandato. Versículo 1, recibir al débil en la fe. Ahí está el mandato, recibirle, pero no para contender sobre opiniones. El imperativo es que lo recibamos, a este tipo de persona en particular. Y antes de hablar de la persona, pensemos en el verbo. La palabra griega tiene la idea de tomarlo a uno mismo. En este caso, en el caso de esta relación, se refiere a recibir a otra persona en tu vida para una relación. En tu círculo de personas con las que te relacionas, que le des la bienvenida. Un léxico dice que hay que extender una bienvenida, recibirlo en nuestro hogar, en nuestro círculo de amistad. Un cristiano que recibe a otro. De esto habla esta palabra, recibirle. El tipo de persona particular que debemos recibir es alguien que es débil en la fe. Este es el problema en particular que Pablo quiere que los creyentes romanos consideren. Al que es débil en la fe, recibidle. Y antes de hablar de esa persona, pensemos en qué es todo lo que está relacionado con darle la bienvenida. Va a comenzar en nuestro corazón individualmente. Tiene que ver con la iglesia. La iglesia debe estar comprometida a vivir esta instrucción. La iglesia debe darle la bienvenida a esta persona. Y esto va a ocurrir en nuestro corazón individual. Porque no podemos darle la recepción como iglesia si nosotros no le damos la recepción individual. Recibir a alguien va más allá del comportamiento externo. Tú puedes comportarte de una manera determinada con una persona y sin embargo no estar honrando a Dios en ello. Así que cuando pensamos darle la bienvenida a alguien, ahí es donde debemos preguntarnos qué es lo que está pasando en nuestra mente y corazón. ¿Cómo pienso acerca de ellos? ¿Cuál es mi actitud acerca de ellos? No solo en mi vida, sino que cómo voy a influenciar a otros a que piensen acerca de esta persona en particular. Muchas veces somos culpables, no solo de pecar contra la persona a nivel individual, sino que influenciamos a otros a pecar en contra de ellos. Así que cuando pensamos en una congregación dándole la bienvenida a esta persona, no solo tiene que ver con lo que está en mi corazón, sino cómo estoy influenciando yo a otros para que piensen acerca de esta persona, o cómo piensen acerca de esta persona. ¿Cómo es que yo honestamente considero a esta persona? ¿Cómo, qué asignatura le doy en mi mente? ¿Creo que ellos son inferiores? ¿Creo que son extraños? Y luego, por supuesto, ¿cómo lo voy a tratar? Puede tener que ver con comportamiento, ¿cómo los trato yo? Y el mandamiento es que debemos aceptarles. Ya vamos a hablar de este tipo de personas, pero debemos recibirla, debemos darle la bienvenida. Debemos recibirlas en nuestra vida, en nuestro círculo de relaciones. No podemos excluirlos. Tenemos que caminar con ellos. Al débil en la fe. Estamos hablando de otro creyente. No es alguien que no tiene fe. Es alguien que es débil en la fe. Así que hablemos de qué tipo de persona es débil en la fe. Una de las cosas que me sorprende a mí de esta sección es que Pablo no está defendiendo al que es fuerte versus el que es débil. Él no tiene problemas identificar lo fuerte y lo débil. Y él toma partido en el capítulo 15, versículo 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Así que él se agrupa con los fuertes. Él está diciendo que en la iglesia va a haber personas que son fuertes en la fe y personas que son débiles en la fe. Eso requiere humildad entre nosotros. Yo tengo esta pregunta en la mente. ¿Es posible tener la humildad que reconoce que tú perteneces a la categoría del débil? Porque él va a dar instrucciones acerca de los que son débiles en la fe. No puedes obedecer la instrucción si tú no sabes que tú eres débil en la fe. En esta área en particular, yo reconozco que yo soy débil en mi fe. ¿Cuántos de ustedes comprenden que en un área tú puedes ser fuerte en la fe y en otra área puedes ser débil en la fe? No es que siempre sea lo mismo. El fuerte y el débil se identifican en nuestro texto por los juicios que hacen en cuanto a comida, bebida y días festivos. En los versículos del 1 al 4, el tema es la comida. Recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbres. El que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. El tema ahí es la comida. En el versículo 5, el tema tiene que ver con los días festivos. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Y luego va a hablar del vino. Estos son los asuntos: comida, bebida, días especiales, días santos, días festivos. Parece claro que lo que tenemos acá en términos generales, el débil en la fe en esta situación son cristianos judíos. Digo en términos generales porque es posible que un gentil que haya sido influenciado para pensar que la manera judía es la mejor manera cristiana. En nuestro propio día hay gentiles que han sido convencidos hoy día de que la manera de vivir la vida cristiana es vivir como que si fueran judíos, queriendo cumplir las leyes dietéticas del Antiguo Testamento, aún queriendo vivir con el calendario del Antiguo Testamento. Y hay gentiles hoy día que piensan de esta manera. Pero, en términos generales, el ejemplo más común de lo que está Pablo describiendo acá es un judío que creció conforme a la ley del Antiguo Testamento, luego conocieron a Jesús como Mesías, pero aún tienen dificultades con temas que tienen que ver con pureza ceremonial. Versículo 14, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Versículo 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Puedes ver, el tema es qué es lo común o inmundo, o lo que es limpio. Eso es idioma ceremonial judío. El tipo de persona que se describe acá es alguien que ha llegado a Cristo, que comprende la gracia de Dios en Jesucristo, que sus pecados han sido perdonados. Los temas acá no tienen que ver con personas que piensan que se salvan por guardar la ley. No son personas que han creído en Cristo, pero aún tienen dificultades, se sienten obligados a seguir la ley dietética mosaica y sienten en su conciencia que deben seguir y observar el calendario judío. Estas son creencias de judíos cristianos, pero que tienen batalla con algunas áreas de la ley mosaica. Solo para que sepan, para que estén conscientes, algunos cuestionan esta identificación porque dicen que el Antiguo Testamento no prohibía la carne. El Antiguo Testamento no decía que solo debías comer vegetales. El Antiguo Testamento no prohibía el vino. Ellos dirían, yo no creo que estas personas sean judías, algún otro tipo de secta quizás, o alguna otra sociedad. Pero yo creo que Tom Schreiner da una muy buena explicación en cuanto a esto, y entiende que estos son personas cristianas judías. Dice, la objeción principal de detectar un trasfondo judío es que los judíos no se abstenían de la carne o del vino. La abstinencia de la carne, sin embargo, se explica acá porque la carne tenía que ser tratada de cierta manera y eso no se obtenía fácilmente en Roma. Los romanos no dejaban que los judíos tuvieran lugares de estasaderos donde cortaban carne. Obligaron a los judíos a dejar la ciudad. Y al cerrar todos estos lugares de judíos, eso hacía que la carne que era apropiada para los judíos era difícil de conseguir, aún 10 años después. Los cristianos judíos pueden haber estado siendo discriminados porque no podían conseguir la carne adecuada. La referencia de abstenerse del vino puede ser hipotético, y esto puede ser así, pero también es probable que algunos judíos en Roma se abstenían del vino, aunque el Antiguo Testamento no lo prohibía. Hay mucha evidencia de que los judíos trataban de mantenerse puros absteniéndose de la carne y del vino. Daniel y sus amigos comieron solo vegetales y agua en lugar de carne y vino del rey en Daniel capítulo 1. Creo que Tom Schreiner tiene razón. Creo que toda la información tomada junta es que es un judío que ha creído en Jesucristo, pero aún se está aferrando a las leyes dietéticas mosaicas, absteniéndose de carne y de vino, comiendo solo vegetales. Y esta es la razón por la que ellos tienen dificultades y se les describe como débiles en la fe. Al que es débil en la fe, recibidle. Es un tema de fe, es un tema de revelación. Dios ha dado verdad, Dios ha dado revelación, Dios ha dado conocimiento. Pero el cristiano, este cristiano en particular, tiene dificultades en comprenderla, en educar su conciencia. La palabra conciencia no se usa en el texto, pero la idea de conciencia está en toda esta sección. Esta persona se le ha enseñado la verdad en Jesucristo, conoce el Evangelio, y sin embargo, hay una batalla en su conciencia en cuanto a las cosas con las que ellos crecieron, que tiene que ver con observaciones dietéticas. Así que con lo que estamos tratando no es una debilidad de conocimiento necesariamente, sino una debilidad de fe. No han llegado al punto, estas personas, donde han sido convencidos completamente en su propia conciencia de la libertad cristiana y cómo se practica, cómo es practicada por otros. Yo veo comer de la carne y veo tomando ese vino. Y yo quiero decir en mi propio corazón, yo no creo que deberías hacerlo. Y yo no soy libre de hacerlo. Eso es lo que está ocurriendo. No veo ninguna indicación de que lo que está pasando acá es lo que estaba pasando en Gálatas, por ejemplo. Porque Pablo reprende a los Gálatas porque el Evangelio mismo estaba en juego. Esto no es lo que está ocurriendo en Romanos 14. Pablo es muy medido en lo que dice y casi que amigable en la manera en que él habla de esto. No hay nadie que está diciendo que debes guardar la ley de Moisés, o debes ser circuncidado, o debes observar estas leyes dietéticas, o no vas a ser salvo, no vas a ir al cielo. Ese no es el tema. Estas son convicciones personales, batallando en la conciencia, batallando en comprender la libertad nueva que tenemos en Cristo Jesús, en lo que se relaciona con temas que un día fueron autoritativos en la vida de un judío porque estaban en la Escritura, pero que ahora ya no las tienes que observar. Y esta persona aún no ha comprendido eso en su conciencia. Es importante entender, sin embargo, que ese es el tema en nuestro texto. Ese no es el único tema donde los principios de este texto se deben aplicar. El asunto es más amplio que es un simple grupo que esté batallando con su conciencia. Lo que es interesante, si veamos en 1 Corintios, capítulo 8, por ejemplo, ahí tenemos un pasaje que es muy similar al que vemos acá en Romanos 14. Y sin embargo, cuando lo lees cuidadosamente, te das cuenta que es una situación diferente a la que Pablo está tratando en Corinto. 1 Corintios 8, versículo 4 dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento. Porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Él no dice que no tiene acceso a este conocimiento, no quiere decir que no se les ha enseñado, quiere decir que en su conciencia no han comprendido este conocimiento. Si bien la vianda, ¿qué dice? Versículo 8, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Esto es muy instructivo. Es casi como lo opuesto de lo que nos encontramos con alguien que tiene una conciencia débil. Muchas veces el débil en conciencia quiere decirnos cómo vivir. Esto es lo que debemos hacer. Tú no lo haces y esto deberías hacer. Pero lo que estamos viendo en 1 Corintios 8 es que la conciencia débil está siguiendo tu ejemplo, pero lo hacen en contra de su conciencia. No están convencidos en su propia mente, pero están influenciados por lo que tú haces, y ellos entonces viven con una conciencia violentada. Versículo 11, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos, hiriéndose de conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le deja a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Cuál es la diferencia entre este texto y Romanos 14? Lo que vemos en 1 Corintios 8 es alguien que ha sido salvado del paganismo, no de un trasfondo judío, sino de un trasfondo pagano. Y ahora el tema es que hay carne ofrecida a un ídolo en el ámbito público, y cómo la conciencia de alguno responde a ese tema de comer esa carne basado en cómo ellos crecieron, en lo que ellos entendían que era un ídolo y lo que ese ídolo representaba. Lo que les estoy diciendo es que la debilidad no está limitada a un solo grupo. Puedes experimentar debilidad de fe salvado de un trasfondo judío o de un trasfondo pagano. Regresemos a Romanos 14. El trasfondo es judío, pero una de las maneras en que esto se vería en la vida de la iglesia, si había dificultad con estos temas, es el compañerismo en la mesa de comer. Hay un compañerismo acerca alrededor de los tiempos de comida. Imagínense cuál sería el efecto. Gálatas 2 es un tema diferente, pero puedes tener una prueba de lo que estaba pasando en la iglesia primitiva. Gálatas 2:11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Recuerde, los judíos estaban preocupados no solo con contaminarse ellos mismos, sino contaminarse en no tener cuidado con las interacciones con los gentiles, que eran inmundos porque ellos violentaban o quebraban la ley dietética mosaica. Pero Pedro estaba comiendo con los judíos, hasta que antes vinieron de parte de Jacobo. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de lo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Qué es lo que está pasando? Ahora empiezo a ver a mis hermanos gentiles diferentes, a mis hermanos judíos diferentes. Ya no como con mis hermanos gentiles. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pedro, tú has abrazado tu libertad en Cristo. Tú sabes que Cristo cumple la ley del Antiguo Testamento. Y ahora tú le perteneces a un nuevo pacto. Has estado viviendo como gentil y ahora quieres que los gentiles vivan como judíos. La verdad del Evangelio estaba en juego. No encuentras esa urgencia en el texto de Romanos 14, pero ves que los temas serían tan retadores en la iglesia primitiva. Hagamos un principio de esto. Esto es lo que podemos decir. Los principios que vamos a aprender aplican donde sea que el Evangelio le da a las personas más libertad que lo que su corazón ha comprendido. Ya sea que haya sido salvado del judaísmo o del paganismo, lo que aprendemos aplica en cualquier momento en que el corazón de una persona no ha comprendido completamente su libertad en Cristo. De tal manera que están viviendo en un estándar que tú te sientes libre de no seguir, pero en la conciencia del otro sí importa. Y el tema más amplio y que es preeminente en este texto es esto: ¿cómo es que vivimos unos con otros cuando estas diferencias son permitidas? Esto es otra cosa que me asombra del texto. No solo Pablo diferencia al fuerte y al débil, pero lo que no hace es decirle al débil en la fe, tienes que hacerte fuerte. Escucha al que es fuerte en la fe, escúchalo, porque él está en lo correcto. Así que simplemente camina en tu libertad en Cristo. Pablo no hace eso. ¿Por qué? Porque no es pecaminoso si tú comes conforme a la dieta del Antiguo Testamento. Tú no estás pecando si haces eso. Alguien me dice, yo no como cerdo. Ellos no están pecando si dicen eso. Yo no estoy pecando cuando yo me gozo en que alguien ha hecho tocino en mi desayuno. Yo no estoy pecando. Pero ellos tampoco están pecando si ellos escogen no comer cerdo. No les puedo mandar que coman el cerdo. Que coman lo que yo como. Y lo mismo es cierto en muchos temas. Alguien hoy día que sale del judaísmo ortodoxo probablemente tendría dificultad con la comida. Alguien en su vida cristiana, alguien que ha salido de la brujería, podría tener dificultades con temas relacionados con el pasado, que tú no tienes problemas con eso. Pero los temas no se detienen ahí. Hay tantos temas en la vida que tienen que ver con la conciencia. Tienes libertad, pero eso no quiere decir que lo que eres libre de hacer. Si la Biblia no lo condena, hay libertad ahí. Pero eso no quiere decir que es sabio hacerlo. Así que las diferencias entran en lo que estamos hablando. He tenido el privilegio de servir en el ministerio por muchos años, y a través de los años se me han preguntado todo tipo de cosas y he escuchado personas discutir todo tipo de cosas. Estoy seguro que ustedes también. ¿Deberíamos ir al teatro o no? Esa película está bien. No es una película cristiana, pero no es muy inmoral. Y sin embargo, estaría yo apoyando una industria que es inmoral. ¿Debería ir yo al cine en ese caso o no? La primera iglesia en la que serví como pastor de jóvenes, alguien se enojó conmigo. Había un mundo astro, un astro world, y yo los había llevado al astro world y me dieron una etimología de la palabra diversión. Y tenía que ver con que no tenía pensamiento y cómo eso era pecaminoso lo que estaba haciendo. ¿Deberíamos ir a un parque de diversión? ¿Debemos celebrar la Navidad? ¿Me escucha? ¿Deberíamos tener un árbol de Navidad? ¿Deberíamos escuchar música que no es música cristiana? ¿Es beber vino un pecado? ¿Es bailar pecado? ¿O es solo en la iglesia bautista que es pecado bailar? Si tú creciste en una tradición muy legalista, por ejemplo, se ha preguntado si una mujer debería usar pantalones o por qué no usar algo que cubra la cabeza en la adoración. Aún en el 2021 hay personas que preguntarían que no usa maquillaje, porque en círculos pentecostales eso es considerado algo que no se hace. ¿Deberías tener tú una televisión en tu casa? ¿Debería un cristiano diezmar? El Nuevo Testamento no manda el diezmo. El Antiguo Testamento daba instrucciones acerca del diezmo. No, el tema no es si el cristiano debe ofrendar generosamente, sacrificialmente, sino si el cristiano debe diezmar específicamente. Cuando llegamos a todas esas preguntas, hay principios bíblicos que aplican y hay explicaciones bíblicas. Hay cosas que debemos pensar juntos, pero esa no es la pregunta de que está hablando el versículo 1, sino cómo nos vamos a tratar unos a otros al tratar con estas situaciones. ¿Cómo nos tratamos? Y cuando las diferencias existen, mientras las personas crecen, mientras las personas maduran. Y el mandato en el versículo 1 es que debemos recibirlos al que es débil en la fe. Debemos darles la bienvenida. Versículo 1, recibir al débil en la fe. El contexto son la ley dietética mosaica y Pablo dice darle la bienvenida. Esta es una oportunidad para caminar en amor. Muchas veces el amor no es probado por el pecado. Lo que estamos enfrentando no es pecado, sino que la debilidad humana. En este caso, tiene que ver con la madurez espiritual, entendiendo, teniendo convicción en nuestra propia conciencia. Y puede ser también probada por la variedad humana. Donde exista la diferencia, nosotros debemos amarnos unos a otros. Recibir el débil en la fe. Y lo segundo que vemos en el versículo 1 es una excepción. Después del mandato, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Hay un tipo de recepción, hay un tipo de bienvenida que está prohibido. No debemos recibir a una persona solo para argumentar con ella. Nos lleva a de regreso a Romanos 12:9, donde dice que el amor sea sin fingimiento. ¿Por qué te voy a recibir? Te voy a recibir en mi vida y acercarte a mí, caminar contigo, incluirte en nuestro círculo, porque Cristo te ha recibido. Porque tú eres nuestro hermano o hermana en Cristo, esa es la razón por la que te estamos recibiendo. Para amarte genuinamente, esa es la razón por la que te estamos recibiendo. O es para que tú te conformes a mi conciencia. Para lograr que tú estés en lo correcto. Y lo que hacemos es argumentar. No recibimos a las personas para conformar su conciencia a la nuestra. Quiero aclarar, esto no quiere decir que no instruimos a las personas. Esto no elimina lo que nosotros hacemos en la vida cristiana, buscar la madurez cristiana. Esto no elimina lo que los pastores de la iglesia deben hacer, buscar que las personas maduren en su fe. Pablo no habría dicho a los ancianos en Roma, no importa si las personas están atados en su conciencia a la ley dietética por el resto de su vida. Eso no es lo que Pablo diría. Ellos no necesitan saber acerca de la libertad en Cristo para que su conciencia esté libre, para que puedan observar las cosas con una conciencia clara. Él no hubiera dicho eso. Debemos instruir a las personas para que ellos puedan crecer. Pero lo que debemos reconocer es que no argumentamos a las personas en su madurez cristiana, no es con el argumento. ¿Quién explica nuestra madurez cristiana? Dios lo hace. Dios, el Espíritu de Dios, es el que nos hace madurar. ¿Y cuál es el instrumento por el cual maduramos? Su palabra. Nosotros no se nos argumenta en una mayor madurez espiritual, sino que nos tomaron de la mano y a través de la palabra de Dios nosotros hemos ido madurando. Tal vez hay algún tema por lo que argumentabas todo el tiempo y que ya no lo haces. Pensabas que estabas en lo correcto, pero te das cuenta que estás en lo incorrecto, pero argumentabas a favor de ello por mucho tiempo. ¿Será que ya no argumentas porque te encontraste con alguien que argumentaba mucho mejor que tú? ¿O fuiste convencido por la verdad de la palabra de Dios? Dios puede usar un burro, un asno. Tal vez había alguien que argumentó muy bien y te convenció. Pero el hecho es, la mayoría de las personas que Dios usa para hacernos madurar son personas que nos amaron y que fueron pacientes con nosotros, caminaron con nosotros, nos ayudaron. Ellos tenían una sonrisa en su boca cuando nosotros creíamos que habíamos ganado el argumento. La elección no puede ser verdad porque Dios amó tanto al mundo. ¿Cómo vas a responder a eso? ¿Alguien aquí puede relacionarse con esto o identificarse con esto? Alguien te amó y fue paciente contigo y te enseñó. Colosenses 1:28 dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Quiere decir que nos amamos unos a otros mientras crecemos. Eso es lo que el texto de Romanos nos está diciendo. Nos amamos unos a otros mientras todos estamos participando de ese proceso de crecimiento. Y se nos va a retar aún esta noche, en el servicio esta noche, con que nos amemos unos a otros. Quiero terminar con una pregunta. ¿Reconoces que el llamado a amar probará ser retador por razones más allá del pecado? Tú estás preparado quizás mentalmente para batallar con el pecado, pero vas a ser probado y vas a tener que batallar. Y se te ha llamado a amar y va a ser una batalla, no porque te estás encontrando con el pecado, sino que te estás encontrando con debilidad. Y algunas de estas debilidades se explican por la madurez y algunas de estas debilidades se explican por la variedad natural humana, pero independientemente de eso, debemos andar en amor. ¿Estás comprometido a esto? ¿Estás comprometido a amar a otros independientemente de la fuente de debilidad? No estoy hablando de tratar de justificar el pecado. No estoy hablando de justificar a una persona de la santificación, del crecimiento que todos necesitamos, pero nos amamos unos a otros en este proceso de madurez. Segundo, ¿reconoces que lo más importante en nuestras relaciones como creyentes es nuestra fe común en Cristo? ¿En qué fundamento nos ayudamos y estamos juntos? El fundamento es Cristo. Nuestra unión en Él, nuestro amor por Él. La debilidad de la fe no quiere decir que hay falta de fe. La fortaleza en la fe no quiere decir fe perfecta. Todos estamos en el proceso de santificación y madurez y debemos amarnos unos a otros donde estemos en ese camino. Y finalmente, quiero enfatizar, entiende que este llamado a amar no es una razón para justificar el pecado y no es una razón para detenerse en el proceso de madurez. Es reconocer que caminamos juntos mientras todos estamos queriendo conformarnos a la imagen de Cristo. No vamos a justificar el pecado en nuestras vidas. Y no nos vamos a decir que está bien que estés ahí para siempre y que no tengas que crecer. Vamos a pacientemente amarnos unos a otros mientras crecemos juntos. Eso es lo que este versículo describe. Al débil en la fe, recibirle. Pero no para contender sobre opiniones. Y la iglesia dirá, amén, oremos. Señor, te damos las gracias por la suficiencia de tu palabra. Al caminar en tu palabra versículo por versículo, encontramos pasajes que nos estaríamos tentados a saltarlos. Pero te damos las gracias Porque estas cosas siempre, lo que encontramos en tu palabra, siempre es útil para nosotros en nuestra vida. Enséñanos a amarnos unos a otros. Fortalécenos a amarnos bien unos a otros. En las cosas que no tienen que ver con el pecado, aun cuando lo que se refleja es debilidad en la fe, ayúdanos a ser pacientes. Y al buscar juntos el crecimiento, ayúdanos a ser fuertes y a fortalecer a otros, y viceversa. Y que cuando la otra persona tiene fortaleza, ayúdanos a poder ser de ayuda unos a otros en este camino de santificación, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.